Una manada de leones caza en equipo. Se acercan con cuidado a una manada de antílopes para no ser oídos u olidos. Entonces el macho se mueve hacia un costado y la hembra se mueve hacia el otro. Siguen a la manada por un rato y escogen a los jóvenes, viejos, débiles y enfermos. Bienvenidos a Linaje de Campeones. Mi nombre es Johnny. Estás escuchando la serie Las cuatro prioridades en la vida, con enfoque en nuestra tercera prioridad, que es tener un compromiso personal y progresivo con nuestras relaciones. Hoy discutiremos pasando del aislamiento hacia las relaciones. Te invitamos a quedarte con nosotros porque en unos momentos Claudio nos va a introducir en el maravilloso regalo que recibimos a medida que nos volvemos parte de la familia de Cristo.
Justo una semana luego de que Jesús ascendiera al cielo, Pedro dio su primer sermón. Tuvo un gran éxito. La iglesia creció 3.000 y pronto a 5.000 personas. ¿Qué hace un pastor con tanta gente y sin un edificio para la iglesia? Claro, ellos podían continuar reuniéndose en el templo, pero las personas necesitaban más enseñanza y nutrición de lo que podía dar en un lugar tan limitado. Lucas escribe la escena. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. ¿Prestaste atención a esto? No solo se reunían en reuniones en el templo, también de casa en casa partían el pan. La solución de Dios a su problema fue que los creyentes se reunieran en sus casas, patios del templo y en el mercado. Ellos estaban comprometidos en la vida del otro, proveyendo lo que faltara. De hecho, estos grupos se convirtieron en botes salvavidas para ayudar a la iglesia a sobrevivir los desastres que vendrían. El compañerismo cristiano es esencial para la sobrevivencia de un creyente. Hay muchos peligros internos y externos que quieren cazar al creyente. El apóstol Pedro nos advierte: manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar.
Literalmente vivimos en una jungla cruel. Para intentar vivir la vida como un individuo fuerte, es peligroso e ingenuo. Claro, podemos sobrevivir por un tiempo mientras somos jóvenes, fuertes y rápidos. Pero, ¿no es ese el tiempo en que debemos proteger al resto de la manada?
Exacto. El aislamiento y ocultamiento protegen a los depredadores y destruyen a la manada. Un día cada uno de nosotros atravesaremos momentos duros donde somos débiles y vulnerables y necesitamos ayuda. Qué alentador es cuando escuchamos en medio de un mundo hostil las palabras de Jesús. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia, en el lenguaje griego original, significa la reunión de los llamados. Significa personas que eran libres por tomar decisiones en su sociedad. Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado para poder tomar decisiones en el reino de Dios. El apóstol Pablo compara la iglesia con el cuerpo de Cristo, del que él es la cabeza. Esto enfatiza el carácter espiritual de la iglesia, la unidad de los creyentes como miembros de ese cuerpo y su dependencia de Cristo.
En cada país del mundo, los cristianos se reúnen cada semana para adorar al mismo Dios.
Algunos se reúnen en edificios, en la ciudad muy cómodos, algunos en catedrales ornamentales, algunos en gimnasios, algunos en chozas de paja, otros debajo de un árbol, algunos en la esquina en el patio de una prisión y otros alrededor de una radio, TV, computadora o teléfono celular. En todos esos lugares y más, la Iglesia de Jesucristo se reúne para alabar a Dios, cantar himnos, profesar la fe, leer la Escritura, recibir enseñanza, celebrar la comunión, fortalecerse, orar y disfrutar el compañerismo. La Iglesia se conforma por todos aquellos que reconocen a Cristo como Salvador y aceptan sus reglas en sus vidas. Esto incluye personas de toda lengua, tribu y nación. Como todos los creyentes tienen vida eterna, esta celebración incluirá a todos los fieles del pasado y aquellos que aún no han nacido.
Me gusta la imagen que nos da el apóstol Juan del desfile celestial de las naciones. Él escribió: "Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano".
Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la Iglesia realmente no son edificios u organizaciones, sino que es un organismo, el cuerpo de Cristo, formado por cada creyente que es considerado un miembro individual de este cuerpo. Otra imagen que utiliza la Biblia para la Iglesia es el de la familia. Creyentes en Cristo son nacidos por medio de la fe en la familia de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: "Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros". La principal forma de Dios de llevar a cabo su propósito es por medio de las personas en nuestras vidas. Como dice un proverbio, una alegría compartida es doble alegría. Una pena compartida es la mitad de una pena.
Nos alegra que hayas elegido a Linaje de Campeones para ser parte de tu día. Si quieres aprender más acerca de esta serie, puedes visitar nuestro sitio web en www.linajedecampeones.org y buscar las cuatro prioridades. Cuando los cristianos se reúnen para adorar, estudiar la Escritura y orar, se desarrolla toda una nueva dinámica. Las personas pueden alentarse unas a otras y crecer de tantas maneras que un individuo solo no puede.
Vivimos en una cultura de aislamiento. Esto tiene efectos dañinos en los individuos como en la sociedad. La solución de Dios es que las personas se reúnan en grupos en que el verdadero compañerismo se nutra y aliente. En su franca evaluación de la experiencia humana, el rey Salomón celebró la naturaleza salvadora de la vida en comunidad. Él escribió: "Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente". ¡Qué imagen gráfica de nuestra necesidad común por otros creyentes! Dios nunca pretendió que intentemos la vida cristiana solos.
Un grupo de amigos cercanos puede ser como un bote salvavidas cuando estamos atravesando los agitados mares de la vida.
Un ejemplo de esto fue lo que sucedió con el Titanic. El barco estaba tan bien diseñado que el capitán afirmó que ni siquiera Dios podía hundirlo. Cuando la calamidad se estrella sobre nosotros y cuando nuestros sueños se vuelcan, estamos en riesgo de ahogarnos cuando no tenemos una relación con Jesús y sus seguidores. No fuimos creados para sobrevivir por nosotros mismos. Muchas veces necesitamos un bote salvavidas de aquellos que nos mantendrán a flote.
En pequeños grupos saludables podemos descargar nuestras más profundas preocupaciones y temores, compartir nuestras más sentidas esperanzas y sueños y recibir estímulo, formación y apoyo.
Para poder tener un verdadero compañerismo debe haber honestidad al punto de la vulnerabilidad, responsabilidad con los otros y libertad para expresar nuestros más profundos sueños y aspiraciones. Dios quiere sacarnos del aislamiento y llevarnos a una relación de alegría con nuestros hermanos y hermanas. Ningún grupo es demasiado pequeño. Jesús mismo ha prometido, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Nos alegra que hayas elegido a Linaje de Campeones como parte de tu día. Hoy hablamos acerca de pasar del aislamiento a la relación. Acompáñanos en el próximo programa para continuar nuestro estudio de las cuatro prioridades de la vida. Comenzaremos nuestro enfoque de la cuarta prioridad, que es tener un compromiso personal y progresivo con la obra de Cristo en nuestro mundo. El contenido de este programa está basado en las cuatro prioridades de John Tolson y Larry Crader, y utilizado con permiso. Para aprender más sobre esta serie, te invitamos a visitar nuestro sitio web en www.linajedecampeones.org y buscar las cuatro prioridades. Para nosotros ha sido más que un gusto acompañarte en el transcurso de este programa y nuestro mayor anhelo es que Dios siga equipando tu vida para llegar a ser el hombre que Él sabe que puedes ser.